6 FM.
Nos acompaña José Manuel García Margallo. Recuerdan ustedes su paso como ministro de Asuntos Exteriores. La verdad es que lo hizo muy bien entre el 2011 y el 2016. La realidad es la realidad, José Manuel. Usted se movió como pocos ministros he visto y se ha mojado y ha dado su opinión y se le veía aquí y allá donde hacía falta. Esto a veces no ocurre siempre. A veces los ministros de exteriores a veces ni se les ve ni se les espera. En su caso, sí.
¿Hablas de alguien en concreto?
No. En su caso, sí. Por cierto, ¿es usted del Real Madrid?
Absolutamente.
Sí, ¿no? Porque me estaba...
Sin fisuras.
Es que estábamos oyendo lo del Rayo, pero usted nos acababa de comentar que ha estado en Kiev, ¿no?
En Kiev, ya lo creo.
¿Y le preocupa a Ronaldo?
Preocupa lo justo, ya Ronaldo va a hacer 34 años, es un jugador muy físico y yo creo que ha dado de sí todo lo que podía dar. Hombre, si se queda mejor, pero vamos, tampoco sería una gran catástrofe, ¿no? Y lo que sí tiene es que aprovechar ahora para rejuvenecer el equipo. Tenemos ya jugadores, pues Sergio Ramos, está Modric, está Cristiano, que hay que intentar
renovar, ¿no?
Esto, y bueno, esto nos da un margen, ¿no? Pero otra temporadita como esta no se la deseo ni a mi peor enemigo, ¿eh?
Ya, sí, ha sufrido mucho,
bueno,
¿no?
Muchísimo. Pero la verdad es que tengo que decir, Carmena presumía, que por cierto podía haber hecho las medallas de chocolate porque que subía el Rayo se sabía desde hace ya bastante tiempo.
Pero dice que no le ha dado tiempo al molde.
Le ha echado la bronca a la repostera.
Sí, no, porque se lo han encargado tarde, pero vamos, lo del Rayo era un acontecimiento conocido, ¿no? No, yo creo que el Madrid tiene una oportunidad de oro de hacer historia, vamos, ya la estamos haciendo, sí.
Pero ya la cuarta ya consecutiva sería increíble.
Tú no habías nacido, pero récord, yo recuerdo cinco seguidas.
Sí,
qué bueno ser ministro conmigo, sí que había nacido.
¿Sí? Pero vamos, me contaron el otro día, eso se tendrá que ocupar el ministro de Exteriores, que no ocurra, que en la UEFA están pensando ilegalizar al Madrid para devolver cierta emoción a la competición,
¿no? Bueno, entonces se le ve feliz, ¿eh?
No, hombre.
Por lo menos deportivamente.
Además, no entremos en detalle.
Bueno, o si quiere entramos a partir de este momento, José Manuel.
Yo sabéis que yo soy muy facilón con los medios. Lo que usted me pregunte, yo lo intento contestar.
Bueno, pues vamos a empezar hablándoles de a todos nuestros oyentes de Pedro Sánchez, ¿no? En este momento está esa moción de censura. Ha comenzado diálogo con Podemos, PNV, RC, la ronda de contactos, ¿no? Se quejaba ayer, escuchaba yo a RC diciendo, a mí nadie me ha llamado. Bueno, pues ya se ha puesto en contacto con ellos, ¿no?
Se trata de notificar.
De notificar.
De negociar.
Bueno, ha explicado hoy Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha explicado que la moción es para dar el sí a la democracia. Esta es la explicación que ha dado.
Que el sí a la moción de censura no es un sí al Partido Socialista Obrero Español. Es un sí a una democracia que se valora en sí misma. A una democracia que defiende... No los principios demoscópicos, que por supuesto son importantes en toda democracia, sobre todo en las democracias del siglo XXI, sino que se basa en fundamentos sólidos, vinculados con los principios, con los valores, con las convicciones, con la ética, con la ejemplaridad en el ejercicio público.
Por lo tanto, no es un sí al PSOE, señor García Margallo, es un sí a la democracia. ¿Qué le parece a usted?
Hay una figura delictiva que se llama la apropiación indebida, ¿no?
Vaya.
Y el apropiarse de la democracia, uno de los partidos que forman parte de la democracia, es claramente una apropiación indebida. La democracia nos pertenece a todos y sobre todo a los ciudadanos. No es monopolio de ningún partido político. Aquí si se vota, si los diputados quieren que el señor Sánchez sea presidente o no. Y nada más. Es decir, la democracia en España, gracias a Dios, está consolidada y bien consolidada.
Ya. Además, los españoles se expresaron en las urnas.
Claro.
Es verdad que en la Constitución se refleja la moción de censura, pero...
Por supuesto.
¿Cree que el momento lo requería? Parece ser que la excusa, ¿no?, fue el antes y el después, que decían otros, fue la sentencia de la Gürtel. Usted también ha comentado que ha sido demoledor.
La sentencia es demoledora. Para las instituciones, para la ciudadanía y sobre todo para los que somos militantes del Partido Popular. Hay cientos de miles de militantes que se han dejado horas, esfuerzos para construir este proyecto político, y cuanto ven comportamientos individuales, porque no hemos pasado de comportamientos individuales de esta característica, pues se sienten extraordinariamente escandalizados. Ahora, de intentar generalizar y criminalizar al partido en su conjunto, hay un trecho. La propia sentencia, que no es firme, por tanto es revisable, dice que al Partido Popular se le condena como partícipe a título lucrativo, lo cual exige, para que esa figura se dé, se precisa, lo precisa la propia sentencia, que no tenía conocimientos de los hechos. Aquí lo que se están juzgando son lo que pasó en dos ayuntamientos de Madrid, en Pozuelo y Majadahonda, en el año 2003. Y nada más. Pero esto, este rosario de denuncias, de acontecimientos en que no hay día en que no nos levantemos con un sobresalto, pues realmente es profundamente desmoralizador, ¿no?
Usted hablaba de golpe de timón. ¿A qué se refería? Diciendo que es necesario un golpe de timón en el Partido Popular.
Bueno, yo creo que España arrancó la legislatura, antes de que ocurriese esto, inmersa en varias crisis. Hay una crisis institucional, ha habido conflictos entre el poder legislativo y el ejecutivo como consecuencia de los vetos del gobierno a no examinar determinadas proposiciones, los ha habido entre el ejecutivo y el judicial. Hay una fragmentación política como no habíamos conocido. El único acuerdo que se ha podido cerrar es el tema de presupuestos, y a un coste altísimo. Hay un coste territorial de primera magnitud en Cataluña, y tenemos también una crisis social. Mire, cuando empieza la recuperación económica, y es obvio que la recuperación económica ha empezado, todas aquellas reclamaciones que permanecieron embalsadas durante los tiempos de destemplanza, de vacas flacas, afloran. Y son las fuerzas de seguridad, es el movimiento feminista en violencia de género, son los pensionistas, etcétera, los que las pequeñas y medianas empresas, los inquilinos,
jueces, fiscales,
esto aflora.
Sí.
Y esas crisis, yo por eso siempre creí que lo procedente con 137 escaños era intentar un gobierno de coalición sobre un programa de regeneración nacional, de modernización económica, con propuestas muy concretas, empezando por el cambio de la Constitución, la reforma de la Constitución, el traje se nos ha quedado un poco estrecho. Una reforma de todo el sector público, administración, ingresos, si queremos resolver la financiación autonómica y el estado de bienestar. Esto no se puede resolver con parches o mirando solo una parcela, que hay unos ingresos y unos gastos, como en cualquier familia, y hay que ver cómo se distribuye eso. Hay que ir a una modernización del sistema económico, es decir, no podemos seguir con unos salarios que están muy por debajo de las necesidades de los españoles y lo que se podría hacer. Y hay que resolver la gran cuestión de Cataluña, que es un tema central. Digamos que, por tanto, que había desafíos muy importantes, cuya solución exigía una conciliación de esfuerzos de todos los partidos. No se hizo, intentamos gobernar con 137 escaños, y cuando ha arreciado el temporal, sea por Cataluña, sea por la corrupción, sea por la compensación social, atender a que estas personas que entienden que fueron olvidados en la crisis, pues esto ha empezado a hacer aguas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la moción de censura, si sale, nos lleva a otro periodo de inestabilidad, porque Sánchez se compromete a que esto sea muy corto, el gobierno que salga de esta moción.
Se ha dicho que va a negociar, dispuesto a negociar la fecha de las elecciones.
Pero es que luego vamos a una campaña electoral, y después de una campaña electoral tenemos que ir a hacer otro gobierno, en un panorama parlamentario muy parecido a este, muy fragmentado. Es decir, todas las encuestas dicen que lo que se va a producir es una subida del bloque de centro-derecha, para entendernos. Tuvimos, me parece que era el 46% en las últimas elecciones, 33% Partido Popular, 13% Ciudadanos. Eso se puede alterar con una proporción mayor y una fragmentación en la izquierda también, entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Todo esto adornado por partidos nacionalistas que pues están defendiendo los intereses particulares de sus territorios, pero que tienen, digamos, menos interés en lo que son los intereses generales de España. Si usted, ya que habla de exteriores, vamos a cómo está el tema en el mundo. Bueno, el tema está muy complicado, es decir, es que podemos tener otro conflicto en Oriente Medio a costa de Irán, podemos ver más tensión en Israel, las últimas consecuencias del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén han sido terribles, Yemen está como está, Italia está en una situación muy complicada, vemos al Brexit, es decir, que no está la magdalena para tafetanes. Es decir, entonces, sí, sí, eso requeriría un gobierno serio, con un proyecto a largo plazo. Yo creo, Nieves, que lo que en estos momentos sobra es codicia y lo que falta es ambición de poder, ambición de España, y quedaríamos bien en mirar eso y conducir con luces largas.
Bien, están aquí Montse Suárez, está Ricardo Martín y están los oyentes. Ustedes tienen la oportunidad de charlar con José Manuel García Margallo. Bueno, pues estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo y así se lo trasladamos a un hombre que conoce sobradamente lo que es estar en un gobierno, y por eso yo decía, cuando usted comenta un golpe timón radical en el PP, ¿está hablando de la necesidad de un nuevo liderazgo en el Partido Popular?
No necesariamente. Yo creo que creo mucho más en los programas, es decir, que en los liderazgos personales. Yo creo que habría que hacer una hoja de ruta, insisto, en mi hoja de ruta personal, pero claro, esa es la que yo he propuesto. Es decir, es una reforma de la Constitución. Aquí hay muchas cosas que hay que hacer. Hay nuevos derechos y libertades que no había que contemplar en el 77, la privacidad, la transparencia, la gobernanza, derechos sociales, igualdad entre hombres y mujeres, conciliación familiar, etcétera. Hay que modificar el Senado para que sirva para algo. Hay que hacer una delimitación de competencias para que no estemos todos los días en los tribunales. Hay que hacer un gran título de la Unión Europea. En el 77 no estábamos, ahora sí estamos. Habrá que ver quién es responsable de qué. Habrá que hablar de financiación autonómica, resolver las investiduras, resolver el tema de la primacía del varón en la sucesión. Muchísimas cosas que hacer. Y luego, insisto, es que hay que reformar administración e ingresos, porque el contribuyente es uno. Y al final pagamos a la Administración Central, a la autonómica, a la local y a la Seguridad Social. Dice, oiga, pónganse ustedes de acuerdo y díganme qué es lo que me queda después de todo esto. Y cómo distribuimos eso. Y lo más importante, si queremos cumplir lo que Bruselas nos dice, que es que tenemos que reducir la diferencia entre gastos e ingresos, lo que sea técnicamente el déficit. Y tenemos que atender determinadas obligaciones, entre ellas las pensiones. Bueno, habrá que ahorrar en otros sitios, pero para ahorrar en otros sitios es que hay que rediseñar todo el aparato del Estado, incluyendo en el Estado todas las administraciones, todos los ingresos y todos los gastos. Luego ya veremos qué dedicamos, cuánto dedicamos a cada cosa, pero antes hay que saber lo que esta familia española se puede permitir.
Pero, insisto, y ya es la tercera vez que se lo pregunto, con Rajoy al frente. Mire, es que ahora ya se lo digo con nombres y apellidos.
No lo había entendido antes. Yo entonces le digo, mire, que poco importa la suerte del César cuando está en juego la suerte del imperio, decían los romanos. Yo creo que ahora estamos en otra...
En otra liga.
En otra liga. Es decir, vamos a empezar por... bueno, la sustitución de Rajoy, si hay que hacerla, y el único que la puede hacer es él, habría que hacerla con cierto tiempo, ¿eh? Es decir, no vayamos a crear también ahora una crisis en el partido como se creó en una Unión de Centro Democrático y crearon en el Partido Socialista, porque estuvieron a punto de crear en Podemos. Es decir, ya tenemos bastante inestabilidad para adornarnos, ¿eh?
Preguntan también mis compañeros, pero antes esto, por favor.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto no, esto
es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, se ocurre. O sea, ha sido tan
donde de mediciones en las que puedes ver parámetros que
pero
son
para ellos es un, son incendios muy complicados, es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid, tan feliz de estar aquí con vosotros que por supuesto a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
Ahí, ahí, ahí.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos la suerte de contar esta tarde con José Manuel García Margallo. Mis compañeros, ustedes quieren preguntar, pues adelante Ricardo.
Sí, a ver, buenas tardes, ministro. La estrategia del Partido Popular, por lo que hemos visto en la intervención de la secretaria general en el Congreso de Diputados, es enrocarse y negar algo que dicen los jueces, que hay caja B. Entonces, esta estrategia dice, no hay caja B, dice la secretaria general del... Bueno, pues es que uno es una sala de Audiencia Nacional, ¿no? Ha dicho que sí que hay, caja B. Y por otra parte, segunda cuestión, ¿qué escenario se abre, ministro, en el caso de que el presidente de gobierno gane esta moción de censura, es decir, la pierda el PSOE, si Rivera ha dicho que no van a aprobar una sola ley en lo que queda de legislatura?
Respecto a la primera pregunta, es decir, la afirmación de los jueces de que ha habido una caja B durante un determinado tiempo es marginal a esta sentencia, y ellos dicen eso se juzgará en otra, que será en el tema de Bárcenas. Lo que la sentencia dice, o lo que la sentencia es, primero, no es firme, es decir, está sujeta a revisión en el Supremo, veremos a ver qué es lo que pasa. En segundo lugar, lo que dice es que el Partido Popular como organización no ha delinquido, habla de una responsabilidad civil, pero no de una responsabilidad penal. Tercero, no hay responsabilidad penal porque dice que no ha habido conocimiento de los hechos, que la dirección no conocía lo que estaba ocurriendo en esos dos ayuntamientos en aquel periodo. Es decir, yo no avanzaría mucho más. ¿Es una buena noticia para el PP? Es una pésima noticia para el PP y es una pésima noticia para la ciudadanía. Segundo, si la moción no prospera, vamos a ver si hay otras mociones. Es decir, Ciudadanos y Podemos han dicho que estarían dispuestos a presentar una moción instrumental, es decir, presentar a un candidato que por la tarde firmase la disolución de las Cortes. Si todo eso no ocurre y el gobierno de Mariano Rajoy continúa, la verdad es que va a tener un gobierno extraordinariamente difícil. Los puentes que se habían tendido con el Partido Socialista y en concreto con Sánchez, después de todos los desencuentros que hubo después de la cuestión catalana, han volado por los aires. Y después de los discursos que vamos a presenciar, que van a ser de una extraordinaria dureza, mucho más. Ciudadanos ha dicho que da por caducado y concluido el acuerdo de investidura y que no va a apoyar nada más. Por tanto, no hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que el gobierno va a hacer? Intentar alargar los tiempos, sin aprobar ninguna ley, es decir, con los presupuestos aprobados tiene el oxígeno suficiente para llegar al final. Es verdad que no se van a hacer las reformas que a mi juicio habría que hacer, pero oxígeno tiene, y esperar que la marea suba y suba a todos los barcos, es decir, que la coyuntura económica pues nos siga permitiendo crecer, crear empleo, aumentar el poder adquisitivo de los salarios, es decir, tener en cuenta algunos de los marginados por la crisis y esperar que eso nos dé resultado en las elecciones. Es decir, ganar tiempo, para entendernos. Uh-huh. No creo que haya otro panorama.
Otra alternativa, ¿no? Sí. Montse, adelante.
Yo reconozco que soy muy fan de usted, pero le voy a decir por qué. Aparte de su erudición, porque colocó en su sitio a Picardo. Y lo colocó tras un desastre de política derivada del PSOE de reconocerle una soberanía al Peñón de Gibraltar al mismo nivel que España y que Inglaterra, ¿no? Con lo cual me gustó mucho oírle en esa época y evidentemente yo creo que siempre ha puesto cordura en todo lo que algunos dirigentes de su partido parece que no se enteran o suben y bajan, como se dice aquel dicho gallego, ¿no? Dicho esto, ¿es de verdad tan traidor Pedro Sánchez? Yo lo veo esa impostura, porque realmente cuando le oí compungido el viernes, que pasando de su ejecutiva, o sea, es que perdía el pantalón yendo a registrar la moción a primera de la mañana, ¿te acuerdas que nos pilló en directo a Nieves?
Nos pilló
en un programa de televisión, dejando a la ejecutiva plantada. De hecho, uno de los varones ha protestado de no contar con él y ver su firma en la moción de censura. ¿A este le gusta más un pirulí en una puerta de colegio? ¿O sea, es realmente la ambición lo que le ciega? ¿O es tan mediocre como parece a nivel intelectual?
Porque me preocupa que el actual ministro de Exteriores haya dicho que ya no estamos interesados en la soberanía con el Brexit. Me parece que sería una pérdida. La pérdida de una oportunidad histórica. Y aquí hay que hacer dos cosas: la firmeza en la negociación y una rehabilitación completa de la zona, incluyendo Ceuta, para acabar con el chantaje que Gibraltar ejerce sobre nuestros trabajadores, para seducir a los gibraltareños de que hay oportunidades de negocio y crear una especie de gran zona portuaria que sustituya a Rotterdam y sacar al campo de Gibraltar donde está, que es una cosa tremenda. Segundo, yo creo que Sánchez hizo bien. Es decir, Sánchez lo que hizo es factor sorpresa para intentar impedir un movimiento de última hora de disolución de las Cortes por parte del presidente del gobierno. Es decir, una vez que las has presentado ya no es posible la disolución, ya no hay marcha atrás. Tercero, es evidentemente un hombre errático. Es decir, a mí lo que más me preocupa de cualquier partido, pero mucho más del Partido Socialista o de cualquier partido constitucionalista, pero el Partido Socialista es un partido de gobierno, es la alternativa nacional, por tanto es capital para la construcción de España, es que intente combinar la bandera nacional con lo que están haciendo en determinados territorios en que ellos están presentes. Estoy pensando en Baleares, en la Comunidad Valenciana, etcétera, uh-huh. En algunos guiños a los partidos separatistas con los que allí gobiernan en temas que son esenciales para la cohesión nacional. A mí Sánchez me preocupa. Afortunadamente los varones le han planteado las líneas rojas. Él va a dejarse votar sin pedirlo y hará un gran discurso, de grandilocuente, de la unidad de España y de la integridad territorial. Pero claro, un partido que tiene 84 escaños y que depende para todo de todo esto, pues no sabes nunca qué es lo que va a pasar. A mí esta moción de censura me preocupa mucho y él debía tener mucho cuidado. En mociones de censura en la historia de España democrática ha habido tres. La de Alcalá Zamora, después de las elecciones del 36, que terminó como terminó. La de González, que fue un éxito, porque el problema de una moción de censura no es que la ganes en votos, sino que la ganes en la opinión pública. Uh-huh. Y González pierde en votos, pero demuestra la soledad de Suárez, abre brechas en Unión de Centro Democrático y consolida su liderazgo. El contrario fue Hernández Mancha, en que el gobierno no tuvo ni que levantarse. Y fueron el resto de los partidos lo que decían. Entonces Sánchez puede encontrarse con un boomerang y que entonces nos encontremos con que quien está esperando con la factura en la puerta se la pase y tengamos otra crisis en el Partido Socialista Obrero Español, que ya es lo último que nos faltaba para cuadrar el duro. ¿No?
Más crisis no, por favor.
No,
a ver,
no,
¿qué dicen los oyentes? Corre que te corre.
Vamos rápidamente, Roberto, no mezclen las cosas. Dejemos el 155 fuera de la lucha partidista. Mariano Rajoy ha tenido la posibilidad de dimitir, convocar nuevas elecciones o someterse a una cuestión de confianza, pero se ha atrincherado en la Moncloa. Beatriz dice que si el PP tuviese algo de orgullo, convocaría elecciones y dejaría que los españoles decidiesen. Pero ahora el mantra del partido es que ellos son España y que votar y dejar decidir a los españoles es ir contra España. Y César, dos conclusiones y ninguna buena. Uno, los partidos son mini dictaduras donde nadie se atreve a discutir las decisiones del jefe. Y dos, que Rajoy no piensa en España ni en el partido.
Pues tiene un minuto para contestar a todos los oyentes, vale, señor García Margallo.
Las elecciones ahora mismo no me parecen fantásticas. Es decir, crear inestabilidad. Cataluña en estos momentos tenemos un presidente de la Generalitat que no tiene gobierno. Las consellerías las están llevando los ministros de Madrid. Segundo, tenemos un boquete económico que Italia está de alguna manera ahondando. Entonces, volver otra vez a un periodo de inestabilidad me parece muy complicado. O sea, yo creo que aquí, muy grandilocuentemente, yo haría lo de Clemenceau, un gobierno de salvación nacional con un programa de reformas que se puede hacer en estos dos años, hacer lo que se hizo entre el 76 y el 78 en España, que hay tiempo más que suficiente porque eso se sabe. Y encomendar estas grandes reformas, externalizarlas, para que ningún partido las capitalice. Refinanciación autonómica, la autoridad fiscal independiente, gran comisión de expertos sobre administración, y luego votamos dentro de dos años con esto resuelto y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
José Manuel García Margallo, gracias por habernos acompañado en esta tarde, inicio de Madrid Directo. Ha llegado el momento de las noticias. Gracias.
Son las 5.